La vida después de la vida. Con expresión sombría, Kayur se acercó a Jan, que estaba descansando con sus amigas a la orilla de un lago milagroso, sobre la superficie del cual flotaban unas hermosas flores de loto.
Tengo una mala noticia para ti. Te espera el juicio final.
Durante un instante, Jan se asustó al imaginarse unos calderos llenos de alquitrán y cazuelas hirviendo que los demonios le obligarían a lamer. Pero un momento después comprendió que Kayur estaba bromeando, aunque era verdad que tenía un juicio por delante.
Sí, tarde o temprano, todos pasan por ese gran misterio. Solo los peores pecadores son juzgados inmediatamente, y para ellos es similar al infierno. Y casi inmediatamente después del juicio, se reencarnan, o lo que es lo mismo, viven en las capas inferiores del plano sutil, cerca de la Tierra. Pero esta sentencia no es un castigo, sino una manera de revivir el alma, ya que Dios no quiere castigar a nadie. Ilumina a la gente, les hace comprender la verdad, aprender la forma correcta de ver la vida. Y cuanto antes comprende todo esto una persona, antes dejará de sufrir y vivirá en la gracia de Dios.
Unos ángeles se acercaron volando a Jan y se lo llevaron a una imponente iglesia de color blanco, llena de luz divina y la presencia del Todopoderoso. Al llegar allí, a Jan le pareció que se había dividido entre su ser habitual y la parte más sublime y espiritual de su alma, que hasta aquel momento parecía estar durmiendo y no se despertaba muy a menudo. Ahora se veía desde fuera, desde esa parte sublime de su alma. Toda su vida empezó a pasar ante sus ojos, pero la estaba viendo de otra forma. Sentía a la vez a todos los participantes de cualquier acontecimiento, sus ideas, sentimientos, preocupaciones, sensaciones físicas y perspectivas en esa situación. Vio cómo se desvivían por él sus padres, cómo desde la ignorancia de su preocupación intentaron hacer lo que les habían obligado a considerar lo mejor para su hijo. Sintió gran compasión por ellos y vergüenza por su actitud grosera y por haber desdeñado su amor y cariño. Por un lado, veía cómo, con la ayuda de su descortesía y rechazo hacia ellos, defendía su libertad, lo que consideraba que era lo correcto para él, su individualidad. Pero por otro, sintió compasión y el entendimiento de que, con cada uno de sus actos, deseaban hacerle bien, aunque ese bien fuera desagradable y una afrenta a su independencia. Vio cómo lo arrastraban a la escuela, cómo le obligaban a estudiar, cómo se resistía y protestaba constantemente ante cualquier intento de educarlo, lo desagradable y triste que resultaba su actitud, sus constantes acusaciones de que estaban coartando su libertad y sus intereses. Sentía su dolor, su preocupación por su destino, su sufrimiento por las tonterías que hacía y por las quejas que los profesores tenían de él en las reuniones con los padres. Se vio a sí mismo cuando estudiaba en la escuela, cómo los profesores, desde su ignorancia altruista, intentaban honestamente hacer de él una mejor persona, transmitirle lo que ellos consideraban conocimiento y lo mucho que les costaba por su constante resistencia y sus gamberradas. Y ahí estaba, diciendo groserías a su profesora de álgebra, tirando una revista de encima de su mesa y cerrando de un portazo. Ahí estaban él y sus amigos, vertiendo pegamento en una silla y la profesora sentándose, levantándose bruscamente, perdiendo el equilibrio y cayendo de costado junto con la silla. Sintió el dolor de la maestra y el sufrimiento que le producían sus tonterías. Este acto empezó a hacerle sentir incómodo y avergonzado. Y ahí estaban, colocando un cubo lleno de orina encima de la puerta, empapando al profesor al entrar. Sintió su bochorno, su enojo indefenso, su irritación con los alumnos. Este hecho despertó en él un sentimiento de culpa y arrepentimiento. Ahí estaba con sus amigos, golpeando al debilucho de Goka, burlándose de él. Le tiraba de la nariz, haciéndole daño, le pateaba el trasero y sintió el dolor y el miedo de Goka, su estado depresivo. Y este acto despertó en él lástima y compasión. Y ahí estaba él mismo recibiendo una paliza de sus enemigos de la clase rival, que lo hundían en un charco de barro, delante de toda la escuela, levantándose todo mojado mientras se burlaban de él y lo acosaban. Sintió su estado de desprecio y autocomplacencia, y se entristeció porque estaban arruinando sus almas al cultivar cualidades negativas en ellas. Y ahí estaba él, enfurecido por una rabia impotente, imaginándose que golpeaba, torturaba y mutilaba a sus enemigos. Y aunque fuera solo su imaginación, sintió de verdad su dolor y sufrimiento, si bien fue un sentimiento más débil que los reales. Sintió remordimientos por haber permitido a la malicia y el rencor apoderarse de él y haberse imaginado aquellas escenas tan crueles. Y ahí estaba conociendo a Ina. Él solo quería sexo, y ella buscaba un amor para toda la vida. Se sintió culpable por únicamente haberla utilizado con ese fin y por haberla mirado solo con posesividad y celos infundados. No era un amor sincero. Sintió la reclusión de Ina en sí misma, sus preocupaciones, cómo pensaba constantemente en él, su cariño y su propia frialdad e indiferencia hacia ella. Los constantes reproches e insultos que ella tuvo que sufrir, y se torturó por no haberle dado el amor y la ternura que deseaba. Por cómo, en una noche de borrachera, la cambió por una jovencita en los lavabos, y cuando ella se enteró, fue demasiado para ella y se echó a llorar. Él le escupió y se fue, sin ni siquiera intentar tranquilizarla. Sintió todas sus ideas, su sufrimiento. Vio el mundo a través de sus ojos y comprendió con horror que nunca había conocido ni entendido a la persona que tenía a su lado. No comprendía cómo ella había podido tolerar sus desplantes, su indiferencia y groserías. Y entonces sintió su apego hacia él, que era la persona que más quería. La idea de haberla tratado de forma tan cruel, sin comprender ni responder a sus sentimientos, le amargó. ¿Cómo había tolerado todos sus desplantes? Sintió una gran compasión por ella, por haber conocido a una persona tan estúpida e insensible como él. Ni siquiera conseguía comprender cómo había podido quererle en absoluto, cómo podría alguien soportar todo lo que hacía. Y vio que ella experimentaba una gran necesidad de amar a alguien, de estar con un hombre, tener pareja. Por primera vez se vio a sí mismo y al mundo desde los ojos de la mujer, y le sorprendió lo diferente que era su percepción. Para él, ella solo era una de muchas, que solo usaba para satisfacer su lujuria, y solo porque ella lo había perseguido, porque a él le venía bien, para ser como todos los demás. Todo hombre tenía varias chicas, ¿por qué no él? Y en cambio, para ella, él era su ser más querido, el centro constante de sus pensamientos, él y todas las cosas a las que nunca había prestado atención. Su mirada, sus palabras, el latido de su corazón cuando dormía a su lado. Él solo veía en ella a una chica bonita que se abría de piernas y le seguía como un perrito faldero. Nunca le habían interesado sus emociones, sus ideas ni su mundo interior. Solo le importaba su propia percepción. Y al final su suicidio le había ocasionado tanto dolor que le pareció que su vida también había llegado a su fin. Él ni siquiera había imaginado que su relación y su muerte le afectara tanto. Se entristeció enormemente por su crueldad, su insensibilidad, su indiferencia hacia la persona que tanto le amaba y que estaba tan unida a él. Sintió que no era digno en absoluto de esa relación y que lo único que merecía era reprobación y desprecio por parte de ella y de todo el mundo. Se ahogaba con lágrimas de arrepentimiento por su actitud cruel, insensible y grosera hacia todo el mundo, por su egoísmo, por pensar solo en sí mismo, por ignorar los sentimientos y deseos de los demás. Vio desde fuera su relación con sus amigos y conocidos, su constante prepotencia, su enfermiza competición por ver quién era mejor, quién tenía más dinero,
quién llevaba la mejor ropa, su envidia de aquellos que, según los estándares de una sociedad enferma, parecían ser mejores, más listos, más ricos, tener más éxito, chicas más guapas, mejores coches. Vio la naturaleza ficticia de aquellas comparaciones, lo estúpidas que eran, cómo se las habían impuesto las películas, sus conversaciones, su deseo constante de superioridad, su aspiración estúpida a poseer todos los atributos del éxito impuestos por la publicidad, la televisión, la comunicación con personas igual de preocupadas por el prestigio y lo que se consideraba guay, su intención constante de parecerse a sus personajes favoritos de películas o la gente más molona de su grupo de conocidos. Le dio risa y vergüenza al mismo tiempo haber jugado al estúpido juego de seguir lo guay. La envidia, las comparaciones y, al mismo tiempo, considerarse la persona más especial, inteligente y libre de las convenciones de la sociedad, ya que estaba totalmente inmerso en ellas, al igual que el resto de los chicos de su círculo. Haber sido un idiota, un loro que no hacía más que repetir las palabras de otros, un simio que imitaba todo lo que veía. Sintió que ya no podía ser tan idiota. Estaba disgustado consigo mismo, se daba asco, pero al mismo tiempo no sabía cómo cambiar, cómo ser mejor persona. Su existencia le producía horror y vergüenza y no quería vivir de esa manera, pero no sabía cómo cambiarlo todo de una vez. Después de su juicio final, Jan se dirigió a Los Ángeles.
He visto que el pecado no es un acto humano, sino un proceso negativo y destructivo que se produce en nuestra psique, en nuestra alma. Y este proceso ya nos conduce a las malas acciones, pero lo más frecuente es que se manifieste en forma de pensamientos negativos y emociones dolorosas, comparables con una enfermedad en el cuerpo físico. Y casi todas las enfermedades crónicas del cuerpo son resultado de procesos destructivos dentro del alma. He visto en mí la avaricia, los celos, el rencor, la cobardía, el desprecio a los demás y también sentimientos que al principio parecían agradables, como el orgullo, el egoísmo y la autocomplacencia, pero que se convertían en sufrimiento en el alma. Cuando alguien se creía mejor o creía que le faltaba algo y no conseguía lo que quería, vi que, a causa de esos procesos negativos, no podía ser feliz y estar en la gracia del amor que Dios me dio en el principio. ¿Qué podría haber hecho para detener esto? Detener estas manifestaciones mórbidas de la psique y encontrar la alegría, la inspiración y el estado sublime que son características de un alma sana.
Antes de nada, tienes que ver todo el espectro de los estados negativos dentro de ti y comprender que son malos, ya que existen siempre que una persona crea que tenerlos es normal, que no puede vivir sin ellos. Cuando se aferra a estos estados, los justifica de todas las maneras posibles, o incluso los considera útiles o justos en relación con los fenómenos negativos de la vida, desde su punto de vista. Cuando toma conciencia de esto y decide deshacerse de estas impurezas, debe ver las mentiras que las sustentan en él. Puede que considere que tiene derecho a ser malo si los demás no hacen lo que quiere, lo que le deben, no cumplen con las diversas obligaciones que tienen hacia él, o si él mismo exalta su persona. Se enorgullece de sí mismo y busca satisfacer su centro de placer a costa de esto. Y luego le enfada que nadie reconozca su valor. O empieza a imaginarse o recordar diversas situaciones negativas. Y empieza a temer su llegada, desanimarse o molestarse por todo. Empieza a sospechar o enfadarse con aquellos que podrían arrebatarle su lugar o estatus, sin darse cuenta de que Dios se los ha dado temporalmente y, de la misma forma, podría quitárselos. Cuando veas todas esas mentiras y empiezas a sacarlas a la luz y sustituirlas con los pensamientos positivos correctos,
te liberarás de tus pecados y podrás llegar a ese estado de infinita buenaventuranza que Dios te otorga en el principio. Tras el juicio final, Jan tuvo de repente la revelación concedida por Dios. Dios es infinito en todo, y además del paraíso, creó mundos tan pesados como nuestra Tierra, ya que no podría haber creado uno sin el otro. No podría haber creado el cielo sin el infierno, ya que son dos caras de la misma moneda. Pero Él usa el cielo y el infierno, el bien y el mal, la ignorancia y la omnisciencia para que las almas de los seres obtengan una experiencia temporal de todas esas vivencias y pueden comprender al completo a Dios y su infinita creación y acercarse a Él. No es un castigo ni una recompensa, sino un conocimiento ilimitado, ya que Dios no lo da a través de libros, sino de la experiencia de la vida. Pero al experimentar el mal, la ignorancia y el sufrimiento, volvemos a Él, ya que no tiene sentido repetir lo mismo infinitamente. Es como un paseo por el monte, donde presenciamos una belleza asombrosa. Al mismo tiempo, este viaje conlleva sus dificultades, pero son temporales y al superarlas, ya no volvemos a sus lecciones y experiencias enfermizas.
¿Quieres saber más? Mira una obra maestra animada que revela los secretos de la humanidad. Descubre más conocimientos sagrados en los libros. Podrás conocer a los protagonistas de los libros en nuestros talleres. Encuentra tu amuleto de poder. Participa en un ritual personalizado. Descubre el canal gratuito con prácticas espirituales diarias. Encontrarás todo esto en nuestra página web www.amazonuno.org. Comparte este libro y difunde el gran conocimiento. Entonces la vida de las personas cambiará a mejor y tú acumularás buen karma y podrás ayudar a todos tus seres queridos.